Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedradetoque.es y ahora también en forma de reportaje en eldiario.es Euskadi. Hoy viajamos con el conquistador del fin del mundo, el reality de supervivencia más salvaje de la televisión, que este año cumple 18 años en ETV, la televisión pública vasca, con una audiencia que roza el 30% y una comunidad de seguidores en redes sociales que no deja de crecer en todas partes del mundo. Julián Gianchi es su presentador y con él queremos conocer las claves de este éxito y por qué no deja de crecer también la gente que desea participar en él, aunque se les ponga mil penurias, duras pruebas deportivas y una convivencia extrema con el resto de locos candidatos. El entorno Tabel sea una de esas claves del éxito, rodado ahora mismo en el Parque Nacional de los Aitisis en República Dominicana, pero también ha sido rodado en Patagonia y en la Amazonía. Durante los meses duros de la pandemia fuimos muchos los que viajamos fuera de casa con ellos y prendimos la mecha de la resistencia. Tal vez sea esa la otra clave, la necesidad de incorporar la aventura en nuestras vidas. Hoy en Piedra de Toque viajamos con el conquistador del fin del mundo en busca de las claves del éxito de este reality tan salvaje, con Julián Gianchi. Arrancamos nuestro viaje de hoy en rumbo al escenario, a los escenarios, donde se graba uno de los realities de aventura más extremos del mundo, como es el Conquist en ETV, que acaba de arrancar, y queremos pues viajar a las tripas de este reality con su presentador, Julián Gianchi. Julián, ¿cómo estás? Ya cada lunes una cita con tu audiencia, que no es poca, casi el 30% de toda la audiencia del País Vasco. ¿Cómo estás?
Bueno, Caixo, lo primero agradecerte esta entrevista y, pues bueno, al final siempre, oye, de uno que hablen, aunque sea bien, que es lo raro, ¿no?, que dice el dicho. Y nada, pues bueno, nada, muy bien, estamos muy contentos, hemos arrancado muy bien, la verdad. Esas cifras que tú dices, pues son estratosféricas y, bueno, está muy bien, ¿no?, esa es la altura positiva, pero luego también hay que saber vivir con ello, ¿no?, con esa presión, con esa tensión, porque, claro, aquí en la tele el futuro no te ayuda. Entonces, lo que pasa es que el futuro te condiciona al presente. La gente te pide que mejores. Y el año pasado, por ejemplo, que fue la edición número 17, fue la más vista y comentada en la historia del Conquistador. O sea, que muy lejos de ir desgastándose el proyecto, pues se va fortaleciendo. Y entonces, claro, tienes ya una media de un 26 y dices, joder, ¿y eso cómo mejoras? Porque estamos hablando ya de, es que de datos que son impensables, ¿no?, prácticamente. Pero bueno, estamos contentos, pero con esa presión de a ver si por lo menos conseguimos igualarnos a lo que ha pasado. Que luego yo digo que si luego haces una media de un 20, es una pedazo de audiencia también estratosférica, porque claro, ya ves el 26 y te tiras al 26, ¿no? Entonces nos presionamos nosotros mismos porque bueno, somos también muy autoexigentes y eso está bien, porque si no te exiges a ti mismo, pues andas un poco perdido en este mundo.
Bueno, y el aspecto positivo, o sea, ¿qué claves de éxito? ¿Qué programa hay que, no? 18 ediciones, 18 años, con un formato que va variando, pero sigue siendo, ¿no?, la misma dinámica. ¿Por qué crees tanto éxito? Y sobre todo, ¿y por qué el año pasado con tan buena audiencia?
Pues mira, muy buena pregunta, ¿no?, que nos la hacemos muchas veces, porque la tele, piensas que has hecho un programa muy, muy bueno y luego te ve poca gente y en cambio ves otras cosas y dices, ya tienen trabajo, no tienen nada, que parece que no va a chutar y chutan como un tiro. Eso es un poco la magia, es como el Conquist, ¿no?, que nunca sabes qué va a pasar en el mundo de la tele. Entonces, bueno, lo que está claro es que nosotros tenemos en el concurso, en la aventura, son tres pilares y no vamos más allá, que es la supervivencia, la convivencia dentro de esa supervivencia y la parte competitiva. O sea, no es solo un Ironman, no es solo estar encerrados en un sitio a ver qué pasa. O sea, es un compendio de muchas cosas, ¿no? Y hay a quien le tira más el tema deportivo, hay quien prefiere lo que es la parte de la convivencia, hay a quien le gusta también ver pues qué hacen en un medio tan hostil. Bueno, es un batiburrillo de cositas, entonces, bueno, pues contentamos a estos de por aquí, a aquellos por allí, a aquellos por allí, ¿no? Yo creo que esa es una de las bases del éxito. Y luego, nunca hay que olvidar el casting. O sea, al final es gente muy normal, es gente de la calle, no son frikis, no están zumbaos, y bueno, pues ya sabes, ¿no?, que la gente habla mucho en genérico. Es gente muy normalita, hay más serios, hay más cachondos, la mitad son hombres, la mitad son mujeres, hay gente de ciudad, hay gente de pueblo, hay gente deportista, gente no deportista. Lo que viene a ser un poco tu cuadrilla también, ¿no? Yo creo que en todas las cuadrillas, y pues tenemos ese tipo de gente. Entonces se intenta hacer, digamos, una radiografía de lo que es Euskal Herria y pensamos que todo el mundo tiene el derecho a participar en estas aventuras. Seas gordo o seas flaco, seas mayor o seas joven, seas hombre o seas mujer, seas una cosa o seas la otra, nos da igual. Entonces lo bueno es ver esa gente normal sacada de su zona de confort cómo responde. Porque claro, la gente les ve en la tele y hace comentarios, ¿no? Entonces tienes que pensar que no están en su zona de confort, que no duermen en su cama, que no tienen comida, igual están 8 días sin comer. El medio hecho de estar ya allí solo ya es un desgaste bestial, cosa que la gente no se imagina hasta que está allá. Entonces, los comportamientos de cada uno ante esa situación nunca se sabe cómo va a ser. Entonces, muchos de los que critican ya me gustaría verlos allí, in situ en el lugar, a ver ellos qué hacían o qué decían. Y posiblemente sean peores que los que van actualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está un poco ahí el éxito, ¿no? Que no vamos más allá, no buscamos el morbo, no somos amarillistas, nada. Y luego el casting, que está muy, muy, muy bien seleccionado y el departamento de casting hace un trabajo impresionante. Y es, digamos, el primer eslabón de esta cadena. O sea, que luego, luego al final es de lo más importante que hay. Y luego estamos los presentadores que hacemos lo que podemos intentando poner orden e intentando contar esta historia que muchas veces no es la que cuentan los concursantes y es nuestra labor. Yo creo que ahí está un poco el resumen del éxito de este programa.
Pero sí, alucinante lo del casting, porque yo creo que parte del gusanillo que tiene este programa es que esa parte de convivencia, de superación y lo deportivo es que va evolucionando, ¿no? Lo rodéis creo que en 35 días, pero dura 6 meses el programa y es que al final acabamos conociendo muchísimo a los protagonistas, tanto que da pena que termine porque ya lo sientes como de tu cuadrilla. O sea que hay una evolución que también es algo muy bonito de ver.
Sí, sí, y bueno, y 35 días, ya me gusta a mí grabar toda la aventura en 35 días. Nosotros estamos 35 días porque grabamos, aparte del reality, grabamos contenido para el debate, tenemos que ir allí a hacer nuestras pruebas, visitar los campamentos, o sea, tenemos un trabajo previo, y eso nosotros, los directores van mucho antes, hay gente que está mucho antes ya arrancando con el programa porque hay que localizar los campamentos, los juegos ahora hay que pensarlos, hay que diseñarlos, hay que hacerlos, hay que probarlos, hay mucho trabajo que la gente no se puede imaginar y que sea meses antes de arrancar dándole al rec de gente trabajando, ¿no? Yo solo estoy 35-40 días, pero la grabación cada vez se reduce más en el tiempo y lo que consigues es que el programa sea mucho más intenso y estamos de 5 de la mañana a 11 de la noche prácticamente sin respirar y así pues durante unos 25 días o que más o menos dura lo que es la grabación en sí, salvo que haya algún problema en forma de huracán o aguas torrenciales o ese tipo de cosas climáticas que también te pueden llegar a condicionar. Pero sí, es una auténtica pasada y luego es todo tan intenso y es todo tan real, porque nuestra fortaleza al final no es el presupuesto, sino que lo que se cuenta es real y las vivencias son reales, los lloros, las risas, las cosas que pasan, las estrategias, las trampillas, todo eso es real, fruto de la dureza extrema de este reality que hay que decir que está considerado uno de los realities, si no el más duro, de los más duros del mundo. Y lo que yo te digo es que la dureza no la pongo en duda, pero lo que no se puede poner en duda es que es real. Aquí no se da de comer fuera de cámara y no se hace nada fuera de cámara. O sea, ellos les planteamos el que conozcan su límite físico y mental, están en el programa adecuado para ello y nosotros simplemente apretamos, apretamos y apretamos. Y ellos responden. De la manera que quieran, responden. No es ficción, es realidad. Y eso yo creo que la gente al final pues lo ve y se lo cree. Y yo creo que es lo bonito de esta aventura, ¿no? Y antes comentabas lo de la pandemia que nos ha ayudado a crecer. Evidentemente, claro, hubo mayor consumo televisivo, los programas de siempre ya estaban vistos y la gente empezó a buscar también en redes, ¿no? Y claro, nosotros los vascos estamos acostumbrados a ver el Conquist, la salvajada que es el Conquist, las pruebas bestiales que son el Conquist, pero claro, estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Entonces tú ves un tronco ala, ves una prueba de caníbal, o ves los rasos que hay en la prueba de laberinto, 8 días sin comer y tal, ya no te sorprende tanto porque estamos acostumbrados a ver la relación presentador-concursantes también, ¿no? Los cristos que solemos tener. Eso fuera de Euskadi, la gente flipa. O sea, flipa y dice, ¿esto qué es? Pues claro, la gente en la pandemia empezó a enredar y de repente, por un lado los vídeos se están, por otro lado Google, por otro lado la página web, por otro lado vídeos virales, ¿no? Y la gente empezó a ver el programa y dijo, ¿qué es esta locura? Y se reenganchó mucha gente, empezando por la red y luego ya viendo vía streaming o directamente sintonizando el canal. Y ahí está la gran subida en audiencia y sobre todo en redes sociales, que es una auténtica pasada que nos ven en todo el mundo. O sea, es una cosa que dices, siendo tan pequeños, ¿cómo podemos tener tanta repercusión, ¿no? Pues la pandemia en este caso a nosotros nos ayudó.
Porque también hay algo, ¿no? Que habla un poco de la vida, ¿no? Ese afán de superación, la ilusión también con lo que van los concursantes. Son 18 años, pero en ese casting, y sobre todo muchos los chavales jóvenes, o mayores, o de aquí, o de allá, la gente va con unos niveles de motivación casi a la altura luego de las pruebas tan duras y tan extremas de supervivencia que tienen que sufrir. Pero ahí hay un puntito de motivación que yo creo que es una de las claves también del casting, que es ver gente que quiere darle una vuelta a su vida y que eso llega a casa cuando lo estás viendo tantos días sin comer o tantas penurias sin más por pasar la noche en un campamento ultra básico en un lugar tan extremo. Eso creo que llega y que también engancha, ¿no? Como que estamos necesitados en la vida de incorporar esos ingredientes.
Lo que pasa es que lo que la gente no se da cuenta, la gente ve lo que ve en la tele, ¿no? Pero nosotros sabemos que la gente que va pensando que va algo malo y que va algo duro. Lo piensan realmente, ¿no? Porque han visto otras ediciones. Lo que no saben es luego realmente lo mal que se pasa allá. Entonces, claro, llega un momento en que la gente no se da cuenta de que esta gente tiene que resetear la cabeza, porque lo que se encuentran es bastante peor a lo que se imaginaban. Y claro, tú imagínate a las chicas. O sea, de repente nada de catamarán, jiji, cachondeo y tal, y de repente, venga, la mitad del campamento hace, la otra mitad prueba, pum, pum. Mientras haya dinamismo, mientras haya cosas que hacer, la cosa es más llevadera, ¿no? Ha llegado la noche y no han podido pegar ojo y están sufriendo un infierno con los mosquitos, con los jejenes. Claro. Psicológicamente no están preparados para eso, porque nunca han estado en esas condiciones tan extremas y tan fuera de su zona de confort. Entonces, claro, tú estás mentalizado a eso y cuando ves que es mucho peor de lo que tú te imaginabas, ostras, algo tienes que hacer al cerebro, sobre todo, porque si la cabeza funciona, el cuerpo le sigue. Cuando la cabeza se va, el cuerpo no le sigue, ¿no? Entonces, lo fundamental del conquista es la cabeza. Tienen que resetear la cabeza para hacerse a esa nueva realidad que es mucho peor de la que ellos imaginaban. Y eso en sí tiene mucho valor. Es como cuando estás haciendo deporte y has tocado el fondo y ya no puedes más. Tienes que sacar ahí el lactato de donde sea y multiplicarte para volver a reenganchar otra vez la actividad, ¿no? Ese momento, ese punto de inflexión, por alguna manera, eso es lo que tiene valor. Y en el Conquist, de esos puntos de inflexión, hay durante varias veces en toda la aventura. Entonces, el gran mérito de los concursantes es que le dan vuelta cuando están ya a punto de arrojar la toalla. Y yo estoy convencido de que ahora mismo, entre las chicas, que es lo que se ha visto, y luego los chicos que van a llegar ya esta semana, o sea, este lunes, ya algunos y algunas van a tener ese punto de inflexión, que se están planteando irse. Si se van o no, ya se verá. Pero el que estén pensando irse, ya te garantizo yo que más de uno o una estarán en ese puntito. Entonces, darle vuelta a eso, eso es lo que tiene un gran mérito. Y la gente, como es un tema real, pues también, yo creo, no sé si todo el mundo se dará cuenta, pero y aunque no se den cuenta, lo ven. Lo ven, ¿no? Y ese punto de empatía hacia los concursantes también existe y eso también es a favor del programa. Nos critican, nos ponen a parir, la belleza, tal, tal, pero no se dan cuenta de que eso da vida al programa. Y bueno, yo creo que también hay que remarcarlo.
Claro, tú llevas ya muchos años, ¿no? Y sabes cocinar muy bien ese punto en el que el concursante está en el extremo y sabes que es un tema de cabeza, ¿no? Y que casi acompañarle en ese proceso a veces, pues desde casa, ¿no? Pues decir, qué salvajada ir presionándole para que dé ese paso y decir, venga, salta al vacío, que tu cabeza te va a acompañar aunque el cuerpo no te acompañe ahora. No sé si tú te da la seguridad, no sé, lo que ya has vivido tú en tu propia vida, en el propio concurso o tu propia experiencia.
Son 18 años en el Conquist, 3 Aconcaguas, 9 Basechías, flechas amarillas, en Tabalgastelu, bueno, las Spring, Izan Indic, o sea, llevo ya en torno a 30 realities. Y al final, pues bueno, pues sí que aprendes cosas, ¿no? Sobre todo de la conducta del género humano, ¿no? Y más en ese tipo de condiciones. Entonces a mí me hace gracia, pero bueno, tengo la fama de duro, que les digo cualquier cosa y tal. Pero tristemente, ya sabes que en las redes, en todos los sitios, siempre sale lo malo, pero nunca sale lo bueno, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, yo les aprieto y les digo cualquier cosa, y ellos al final lo agradecen. ¿Y sabes por qué? Porque yo cuando les aprieto y les digo cualquier cosa, intento llegar a tocar la moral de tal manera, a tocar las pelotas, vamos a hablar en plata, les choco las pelotas de tal manera que ya solo por darme el morro a mí, le dan vuelta a la situación y acaban terminando el juego e incluso ganándolo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que yo les digo, yo les hago y les planteo y es para llegar a ese punto en el que digan, me cago en la leche, sacar la mala leche esa y que consigan seguir adelante. Y en muchas ocasiones me lo han agradecido. En el momento me han criticado, me han puesto a parir y tal, pero luego al final de la prueba me dicen, Julian, gracias. porque si no me llegas a tratar de esa manera y no me llegas a decir eso, yo renuncio y me voy a casa, así que gracias. Pues es curioso, ¿no?, que la gente se quede solo con lo malo y no se quede con esa parte ya de trabajo psicológico que ya sabemos hacer para intentar sacar lo mejor de cada uno, y sobre todo en esos momentos en los que está ya que no puede. Tú que haces deporte y tal, pues ya sabes que hay momentos en los que no puedes, pero el cuerpo siempre puede, sobre todo la cabeza. Sí puede. Entonces hay que tener la habilidad de conseguir llegar y dar a esa tecla para que el tío resete y tire para adelante, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia de tanto reality pues sí que me ha enseñado a saber controlar ese tipo de situaciones. Y luego, muchas veces cuando está muy mal, no solo apretamos, sino que aflojamos. Nos apretamos y aflojamos también, y muchas veces les animamos, y bueno, goray patú, ¿no?, que se dice en euskera, o sea, como si dice en castellano, ¿cómo sería? Bueno, valoramos y les felicitamos por lo que están haciendo y tal, pues para que se motiven un poquito y empiecen también a darle la vuelta a la situación. O sea, que no solo somos malos apretando, incluso cuando a veces apretamos estamos intentando y conseguimos hacer el bien. Y eso muchas veces la gente no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, tengo la oportunidad de decirlo y lo digo aquí.
Sí, no, está claro que hay mucha gente que se lesiona y sobre todo la gran mayoría, lo que tú dices, atraviesa ese límite mental y se ve de verdad que lo ves en directo, que están viviendo una experiencia ultra intensa en lo personal.
Te voy a dar un dato. Yo he tenido la gran suerte, el gran privilegio de ver a Corta dirigir un equipo en directo en una prueba. Yo en las trenas no lo he visto. Yo siempre he oído su faceta de duro, que te dice cualquier cosa y tal. Claro, mira el palmarés de Corta. ¿Qué ha ganado? ¿Cuántas conchas ha ganado? ¿Cuántas ligas ha ganado? ¿Cuántas trenas ha ganado? Y desde luego no ha ganado diciendo a sus concursantes recorcheris en la mar. No, porque él sabe que tiene que llegar al fondo de la gente y utiliza cualquier cosa para sacar ese rendimiento. Y acaba la regata y es el primero el que va, te abraza, te bésate, porque dice, mira, he conseguido sacarte la mala leche, me ha dado el rendimiento y gracias a eso hemos ganado. Entonces, el apretar no siempre es malo. Y los que estamos haciendo deporte, los que estamos compitiendo, claro, esa manera de apretar, el que no hace deporte igual lo verá, pues no sé, como una especie de maltrato o lo que sea. Pero los que estamos en el ajo sabemos que no es así. Y lo que dice Corta, ¿quién chilla más que una madre a un hijo? ¿Quién quiere más que una madre a un hijo? Entonces, hay que apretar, muchas veces hay que apretar. Entonces, el caso de Corta es un poco lo que hacemos nosotros. Y es un caso muy claro y es una pasada verlo. Y es, tú le das a Corta y no hablas más que maravillas de él. Incluso viendo cómo manda, ¿eh? O sea, que es una cosa increíble. Le dice la propia gente que lo ha sufrido. Era simplemente este matiz que quería hacer en allí.
Bueno, y hablando de Corta, también te ha tocado pues también levantarle la moral, ¿no? Hubo unas un momento en el programa en el que también Corta, siendo como él y el palmarés que tiene, también muestra, ¿no? Y es una de las fuerzas del programa, su lado más humano y su lado pues más hundido, llorando y de manera sincera, hecho polvo.
Sí, porque tuvo un equipo que no le hacía mucho caso. Creo que fue el año en el que ganó Seco, esa edición, con Lobo, Seco, Geray, varios, y no conseguía coger las riendas del equipo. Le salió un equipo insumiso. Y un tío que tiene tanta costumbre de liderar equipos, gente de 2 metros, fuertes y tal, y no se le suben a la chepa, pues resulta que en esa edición, pues ese equipo, pues no le terminaba de hacer caso, no terminaba de carburar. Y ver a un tío que se ha acostumbrado a manejar esas situaciones con logros, ¿no? Porque al final Corta es una institución, tanto en el Conquist como fuera, en el mundo del remo. O sea, esa impotencia que él tenía, o sea, ya no la supo gestionar. Y yo me acuerdo de aquella asamblea, lo llamamos porque dijo que se iba y tal, que ya no podía, que él para molestar, pues pensé a renunciar y tal. Lo llamamos a una asamblea para hablar con él y ver a esa persona con ese carácter tan fuerte, con una persona tan buena, porque luego cuando le conoces a Corta te enamora. Corta te enamora en 3 segundos. O sea, los que le conocen ya saben, bueno, como todo, no sumas al 100%, siempre hay alguno que le tenga paquete, como todo, ¿no? Pero una vez que le conoces, lo quieres. Entonces, ver esa asamblea, el tío derrotado, hundido, llorando, o sea, un tío con esa impotencia, yo te diré que hubo gente del equipo que lloró con él en esa asamblea. O sea, ese silencio, solo roto por el llanto de Corta, yo creo que es el momento más impresionante de los que yo he vivido en todos los realities que he hecho, que son casi 30, ¿eh? Ya que he habido momentos, pero ese momento que me dice, describe un momento, yo siempre digo ese. El silencio en esa asamblea solo roto por el llanto y la impotencia de Corta. increíble. O sea, mira, te lo estoy contando y se me ponen los pelos como escarpias todavía, de recordar ese momento. Increíble.
Y buscando paralelismos, ¿no? Entre el Conquist y la vida, no sé si también en la vida, y ¿no? Por esta experiencia tuya, también necesitamos ese liderazgo fuerte, no sé si ahora, ¿no? Que nos aprieta tanto a todos la cabeza, ¿no? Con esta fatiga pandémica, no sé si también lo que echamos en falta o lo que necesitamos, ¿no? Es ese grito de una madre, alguien que nos quiera tanto como Corta, que nos apriete y a salir para adelante.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día ya lo que son las órdenes, te quedas más en las formas que en el fondo, ¿no?, de las órdenes. Hay gente en esta vida que tiene la responsabilidad de mandar y otros de ser mandados. Eso es así. Mandar bien es difícil, evidentemente. Y las formas pues también hay que cuidarlas, efectivamente. Pero al final, en las broncas, yo he trabajado en muchos sitios, he recibido muchas broncas, tienes que intentar, bueno, salvo que ya veas que hay muy mala baba por parte del que te da la orden y tal, entonces ya puedes ahí responderle, ¿no? Porque, oye, a mí esto así me habla mi madre, tú no me hablas así. Se lo puedes decir, aunque luego te cueste el trabajo o lo que sea, ¿no? Pero yo siempre he intentado sacar la parte positiva, intentar leer entre líneas de esas órdenes que te dan. Entonces, claro, pasa que igual aquí la gente, el problema que tenemos es que ya no escuchamos tanto y que no queremos leer entre líneas. Yo, por ejemplo, la última experiencia que he tenido es en Masterchef. Yo ahí no he sido presentador, yo he sido concursante y a mí me han dado celita de la buena, pues con los platos yo presentaba, ¿no? Entonces, yo veo que muchas veces la gente critica y ante cualquier cosa. Y yo decía, joder, pues si no, aquí hay gente que tiene estrellas Michelin, están probando mis platos y me están criticando, ¿qué voy a hacer? ¿Les voy a llevar la contraria a gente que tiene 3 estrellas Michelin y yo no tengo ni idea de cocina? Pues tendré que asumir la crítica, intentar leer entre líneas y de la crítica sacar lo positivo para mejorar yo mi rendimiento en el siguiente plato. Pues claro, yo es un ejercicio que lo tenía claro, que lo tenía que hacer y lo hice. Pero creo que en la sociedad muchas veces no se hace. O sea, te quedas con la bronca y te sale responder y yo, tío, no, quédate con el mensaje, con lo positivo de ese mensaje, que posiblemente vaya en modo constructivo, aunque tú lo estés viendo en plan destructivo, igual en modo constructivo, por lo menos piensa que puede ser en modo constructivo. Y si ves que no, bueno, pues ya tienes tiempo luego de berrear o de protestar o lo que sea, ¿no? Entonces, hace falta siempre gente que dé las órdenes y que las dé bien, evidentemente, pero hay quien manda y quien es mandado. Es así, y quien no lo piense, pues tendrá un problema.
O sea, que para el Conquist, como la vida, ¿no? Hay que estar en forma, porque la salud es muy buena. Hay que ir preparado, pero también hay que ir con muy en paz, ¿no? O sea, que las cosas no te afecten mucho, con tus problemas bien resueltos, ¿no? Para que esas broncas no sean detonantes de otras cosas y te pierdas el mensaje.
Sí, no. O sea, hay que ir allí preparado y aprender. Y también hay que agachar la cabeza cuando hay que agacharla. Hay que sacarla cuando hay que sacarla. Pero esos tiempos también hay que saber gestionarlos, ¿eh? La vida te enseña. Si estás atento, la vida te da muchas señales y hay que estar muy atento a todas las señales, ¿no? Yo he tenido la gran suerte, pues bueno, todos los 21 años que llevo trabajando en la televisión, me ha tocado viajar mucho, he vivido con gente muy diferente, de culturas muy diferentes, incluso con los indígenas, que es con los que más he aprendido. Y bueno, he tenido una especie de masterclass en ese aspecto, ¿no? Intentar captar las señales. Intentar siempre en positivo, porque como vayas en negativo vas a ser muy infeliz. Intenta captar todo en positivo y luego te lo aplicas. Yo he tenido la gran suerte de haber venido a esa universidad de la calle, que se suele decir, ¿no? Y la verdad que estoy muy agradecido y no me puedo quejar. Pero hay que saber captar, sí, la verdad que sí.
No sé si uno de esos momentos que también recuerdas con ilusión fue tu cima a la Aconcagua, ¿no? 17 días, perdiste 14 kilos y no sé si también la naturaleza, la montaña, te colocó en tu sitio.
Mira, a mí la montaña me ha enseñado a ver a los mendizales como si fueran extraterrestres. Yo ahora creo en los extraterrestres, porque gente como Juanito, Edurne Pasaban, Alde Chicón, esos no son de este planeta. O sea, tú sabes lo que es, claro, la gente les critica muchas veces. Yo lo digo, nunca te pones en el pellejo del prójimo. O sea, no hay esa empatía. Hay que intentar ver las cosas también desde otros prismas y ponerte en la piel de los demás. Cuando hablamos de una montaña de 8.000 metros, yo ahora sé... Puedo intuir lo que es 8.000 metros porque estaba a 7.000. Y ya te garantizo yo que subir un 7.000 es jodido, ¿no? Lo siguiente. Y yo fui, que hicimos las pruebas de esfuerzo, yo di el mejor resultado. O sea, físicamente estaba como un toro, ¿no? Lo siguiente. Y al final, la altura me puso en mi sitio. Sufrí mal de altura, me tuvieron que inyectar. O sea, yo no he sufrido tanto en mi vida. O sea, y mira que he hecho cosas heavy. Pues yo conocí mi límite físico. Al final tiré de la cabeza. de cabezonerías que no hay que hacer en la montaña, ¿eh? No estoy orgulloso de lo que hice porque hice muy mal. Me tenía que dar la vuelta, pero pues tiré para adelante, ciego, no me hicieron dar la vuelta y tiré para arriba, perdí en 7 días 14 kilos, dolores de cabeza que no te puedes imaginar, y el objetivo era cumbre cuando igual no tenía que haber subido, ¿no? Pero sí, ostras, muy, muy heavy, y estos montañeros que tenemos aquí, estos son otra pasta, totalmente, ya te digo yo, que son otra pasta.
Sí, yo acompañé la primavera pasada a Chicona al campo base del Everest y vamos, solo ya esos 15 días todavía tengo el frío metido en los huesos. Esa cabezonería...
Habría que estar a 5.000 y pico, o sea, pero es que a partir de 5.000 y pico, de 5.000 a 6.000 no es un kilómetro, y de 6.000 a 7.000 no es un kilómetro, son muchos más, los jodidos empiezan a partir de los 5.000, ahí empieza un poco lo jodido.
Julián, y esa cabezonería no sé si también nos ayudó esa primera edición en Ushuaia, cuando no sé si salió algo bien o lo que tuviste que afrontar es poner las bases de este éxito a los...
Sí, no, la primera edición fue... Yo creo que nadie sabía exactamente a lo que iba. Sabíamos que era una aventura, sabíamos que el sitio era frío, pero había cosas que no sabíamos. Y telita, la primera edición fue, vamos, un total aprendizaje todos los días, ¿no? Y es que de repente decíamos, ¿cómo justificas esto en la tele? O sea, arrancábamos a las 6 de la mañana con una nevada de la leche... Y a la hora teníamos que arrancar con la prueba porque íbamos ya a despertar y tal, y había un sol increíble, y decía, tío, pues esto parece otro día, y hace 2 horas estaba nevando y mira qué sol tenemos aquí. O sea, que tenemos las 4 estaciones el mismo día, y muchas veces para justificar eso, pues, ¿cómo lo hacemos, no? Más luego todas las distancias, más las pruebas, bueno, fue un auténtico test para aprender a hacer realities de estas características, ¿no? Increíble, o sea, fue increíble. 1.000 problemas y nada, y al final 1.002 soluciones, ¿no? Y ahí los directores, y Pache, que también estuvo el productor, bueno, se las dieron pelita para sacar adelante la aventura. Y luego ya la segunda fue más fácil, porque ya tenía la experiencia de la primera, la tercera más fácil, aunque siempre como les va la marcha van cambiando cositas, pero bueno, se fue aprendiendo, ¿no? Pero sí, la primera edición, bueno, cuántos quebraderos de cabeza, cuántos problemas, cuánta preocupación, increíble. Pero como, mira, al final el grado de satisfacción suele ser proporcional al del sufrimiento, yo tengo otra de las imágenes grabadas en el Conquist, y es cuando ya todo terminó, estar allá en el canal de Tigel, en Ushuaia, viendo aquel amanecer, que solo quedaba la final, estaba ya más que controlada, y esa tranquilidad, esa paz, el estar en un lugar tan histórico, por ahí pasó Darwin, por ahí, bueno, pirata, o sea, es un viaje en el tiempo, o sea, es un momento también que recuerdo súper especial. El sitio en sí es especial, es muy bonito, ¿no? Y ese amanecer, pero cuando vienes de todos esos problemas que yo los veía, ¿no? Alrededor, otra gente nerviosa, y 1.000 programas, 1.000 reuniones y tal, disfrutar ese momento fue también otro de los momentos así que guardo en la retina como un momento muy, muy especial. Y bueno, esto hace ya 18 años, ¿qué te voy a decir yo?
Pues sí, Julián, y para ir terminando, claro, estás al rato con los contrastes, ¿no? Entre estar en lugares tan exóticos como la Amazonía o la Patagonia, pero también enfrentarte a todos los retos que supone trabajar ahí. Y estáis ahora en un momento muy dulce de audiencia, pero también lo dices tú, con una presión fortísima para mantener el nivel. Y donde las redes sociales os están aportando muchísimo enganche con la audiencia, pero también te exponen muchísimo y a ti que te toque ir azuzando a la gente, a los concursantes. No sé si también para eso has ido encontrando alguna tecla para poner duro el lomo, porque, caramba, te llegan a decir de todo, te llegan, ¿no?, a acusar prácticamente de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el tema a las redes? También en el MasterChef, ¿no?, has podido comprobarlo, ¿no?, con una compañera tuya de este año, Verónica Forqué, que, bueno, la vida a veces aprieta y hay gente que bueno, que busca otras salidas a la vida. No sé si tiene que ver lo mismo, pero que se levantan polvoredas por cualquier tema, sin ninguna línea roja.
Yo creo que la gente no es consciente muchas veces del mal que hace, ¿no? Es decir, lo de por qué. Pues, que la gente repase todo lo que se escribió durante el reality de MasterChef sobre Verónica Forqué. Simplemente que repase, que tire de hemeroteca todo lo que se escribió, y luego esa misma gente que escribió cuando pues ella decidió irse, ¿no? Bueno, que hagan esa comparación. Yo creo que es un ejercicio que merece la pena para llegar a una conclusión, ¿no? Yo, de hecho, mira, este fin de semana he publicado un tuit en ese aspecto, ¿no? Pues es un tío que no sé quién es, la verdad, pero que está falso y tal, pues no sé quién es, y de repente, bueno, yo le lanzo gilipollas. O sea, así, sin venir a cuento, sin nada, o sea, sin un análisis previo, ni diciendo por qué, o sea, y dices, ¿este nivel de crispación? O sea, yo digo, hemos normalizado cosas que no son normales. ¿Para tú te crees que lo que es la violencia verbal es normal? Porque yo digo, de la violencia verbal a la física es un paso, o sea, es el siguiente paso. ¿Qué pasa? Que también vamos a normalizar la violencia física, porque claro, cuando a un tío le insultan y tal, luego igual lo ve en la calle y le entra en el medio y le pega un estacazo. Pues porque el tío le ha dicho burradas, le ha insultado, le ha presionado y tal, y el tío reacciona de esa manera. O sea, de la violencia no se arregla nada. Bueno. O sea, verbal y sobre todo la física. Pero luego son los pasos, ¿no? De la verbal a la física, ¿dónde está el paso? Y cuando pase lo físico, entonces nos arrepentiremos de lo verbal. Pero mientras existe ahora, que existe mucha violencia verbal, la gente no hace nada. Yo tengo casos denunciados, pero los he denunciado para ver qué pasa. A ver si realmente sigue para adelante, si hay un juicio y a ver, sobre todo, la resolución del juicio. Para luego publicarlo. Porque la gente tiene que saber que si se puede denunciar el insulto, que lo denuncie y que tenga un costo. Y al que anda insultando y al que anda haciendo el mal, que sepa que le puede pintar. Y no importa que esté bajo un avatar, bajo un estado anónimo, que la gente es muy valiente, te pueden pillar igual. Porque claro, la gente insulta tal y luego nos lamentamos de las consecuencias cuando uno decide quitarse la vida porque ya no puede más. Entonces, bueno, yo salto cada tiempo, saco esta reflexión en redes, pues para que la gente opine y a ver si alguien que tiene poderes en este mundo pues toma algún tipo de medida. O las propias redes sociales, que no permitan publicar ese tipo de cosas y que vayan a por ellos o que les cierren la cuenta o lo que sea. Es que algo hay que hacer, porque de la violencia verbal a la física es un paso, y los pasos llegan si no hacemos nada para remediarlo. Entonces, a mí eso me preocupa, no tanto a mí me da igual. A mí me dicen, no, es que te vale el sueldo que te... No, a mí no me vale el sueldo que me insulten, a mí me vale el sueldo trabajar. Y te puede gustar o no el programa, si no te gusta no lo veas. Ya está, ¿por qué me vas a insultar, llamarme cualquier cosa? No te da derecho. Pero ya se ha normalizado todo tanto que parece que todo está bien. Digo, no, todo no está bien. Todo no está bien.
Bueno, Julián, pues aparte de la denuncia, yo creo que seguir también con este proyecto, ¿no?, del Conquis, en el que se nos recuerda cada semana que en la vida uno se lo puede tomar con esa actitud de aventura, de superación, de convivencia, y lo que hablamos durante esta conversación, ¿no? Ver las señales, intentar sacar positivo de todo ello, sabiendo que en el caso del reality, ¿no?, hay un momento en que va a terminar y uno va a volver a casa, y en el punto de la vida también saber, bueno, pues que a veces un día puede llegar las cuatro estaciones y otro día pues ser primavera y ser las cosas más calmadas.
No, y la gente saca conclusiones de nuestros realities, ¿eh? Porque al final están tan mal que luego vuelven a casa y valoran lo que antes no valoraban. Pero cosas pequeñas, que no son pequeñas. La familia, el amor de los tuyos, una buena comida, una buena ducha, cosas de deporte, una cama, cosas que aquí pues no valoramos. Y cuando no las tienes, dices, joder, tienes esto, no estoy aquí. Pero sobre todo, el componente humano, la gente, las familias, tus amigos, esos, los que, como mis padres han sido migrantes y han tenido que ir fuera durante muchos años a vivir, también lo dicen. Al final, lo que echas de menos es los tuyos y tu tierra y tus cosas del día a día, que cuando estás aquí no las valoras. Entonces, el Conquis y ese tipo de realities ayudan a llegar a ese tipo de conclusiones. Y bueno, no es poco, porque todos aprende la lección. Luego uno ganará, pero la lección se la llevan todos.
Mira, es que, Julián, pues te seguimos. Ánimo con la presión y a ver qué pasa con esta edición. Vamos a volver a vibrar con vosotros y esperemos que la audiencia y que la tele haga justicia con el esfuerzo y la ilusión con la que hacéis todos. Un abrazo fuerte.
Es que recaso, y que la audiencia te escuche. Descarga la voz.
Las pluyas de llams, las penas y mentiras. Pren fort el timó de la teva nau.
Y con esta canción cerramos el programa de hoy. Sed muy felices hasta la semana que viene. Gracias a Trango World por el apoyo a esta aventura sonora. Y recordad que nos podéis seguir en Apple Podcasts, en iTunes, en Spotify, en iVoox. Lo dicho, sed muy felices. Agur.
Estrelles i contes de fades. Però crec que estaven parlant del destí amb uns gots de vi. Aquelles mirades, ara toca tirar i ser valents. És la vida que ens crida. I t'esperaré cantant encara que algú altre et robi el cor. Però sóc feliç perquè
Graba música y... Vale, y preparad acción.